sube, sube, sube. Aprende la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Sube, aprende la tarde.
¿Cuál es su cantante preferido y cuál es la canción de ese artista que más le gusta? Es la propuesta que le hemos hecho hoy a los oyentes de nuestro Tren de la Tarde, y esto responden a través del WhatsApp.
Otamario, Tocallito y señores del Tren de la Tarde, les habla Guillermo Martínez de Bogotá. Mi cantante preferido, Marco Antonio Solís, con su canción Mi Mayor Sacrificio. Los felicito por el programa, muchas gracias.
Discúlpame, sé que tú tienes la razón.
Otamario, muy buenas tardes para usted y toda la mesa de trabajo de RCN. Jairo González de la Celia, mi cantante favorito es Rodolfo Aicardi, y la canción que más me enamoró fue Soledad. Muchas gracias.
¡Soledad! En mi vida solo existe soledad. Ya no está. Terminaste con mi vida.
Feliz tarde a los integrantes del Tren de la Tarde. Habla Fernando Orozco, de la ciudad de Cali. Mi cantante favorito es Roberto Ledesma, y el disco que más me gusta de él es No.
No, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro
ya está terminado.
Ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás.
Buenas tardes, señores Tren de la Tarde. Bueno, el grupo que más me ha gustado y que siempre me gustará es el grupo Miramar. Todos los cantantes cantaban súper hermoso. Y recuerdo una vez que mi papá y mi mamá pelearon, y mi mamá nos llevó pequeñito, nos llevó para otra casa, y en el bus que nos íbamos iba sonando la canción Llorando me alejé del grupo Miramar, y eso fue el recuerdo más grande de mi vida.
Llorando me alejé.
Oiga.
Con recuerdo en mi mente.
Ay, ay, ay. Muchas gracias, señor Tren de la Tarde.
Amor, dulce mujer. Tú dijiste tenerme, una lágrima rodó.
Muy buenas tardes, les hablo desde Cúcuta, desde el vagón más rumbero de Cúcuta, el 940. Mi cantante favorito es Camilo VI y Fresa Salvaje, Javier Solís y Sombras Nada Más. Muy buenas tardes y bendiciones para ustedes. Desde Cúcuta los saludó Luis Fernando Corzo Mendoza.
Fresa Salvaje, agua de manantial, río sin cauce.
Maravilla, pero le gustaban varios, no los podíamos poner todos.
Tremendas canciones.
Tremendas canciones todas. Este debiera ser el tema de mañana también. Es que hay mucha gente llamando. Música.
Y el 4 de enero
sí, ahora también.
Sí. Podría ser, ¿le parece, sí, señor director? Parece. Es que el tema sí. Muy bueno.
El 4 de
mañana
enero.
Mañana debiera ser el tema también. Que está razón. Muy divertido, está bonito. Muy bonito, está muy agradable.
Y mañana es viernes, y por mañana, lo que hoy es jueves.
Sí, claro, sí, eso habitualmente sucede así.
Sí.
Sí, a no ser que lo cambie Petro, pero así.
No, ya no alcanza.
No, sí podría alcanzar.
¿Alcanza?
Ahí le alcanza para todo.
Entonces me quedo callado.
Bueno, vamos a Cartagena, ya está con nosotros don Juan Gozaín. Don Juan, muy buenas tardes.
Óigame, J. Mario, qué momento este cuando me encuentro con ustedes aquí en la radio.
Sí, señor.
Después de haber estado todo el día metido en la mar.
Usted
no se imagina, J. Mario, las jornadas de mar, extenuantes.
Don Juan, extenuantes.
¿Se aplica bloqueador?
Totalmente, bloqueador en todo el cuerpo, claro, así porque sí. Los rayos solares pueden afectar muchísimo. Y cuando voy de pesca, habitualmente llevo un tiburón que tengo, un tiburón mansito.
¿Tiene un tiburón
mansito? Sí, porque tuve un tiburón hembrita y ahora tengo un tiburón mansito.
Labrador.
Ah, mansito.
Exactamente.
A varón.
Amaestrado.
Hembro.
Un tiburón toyo.
Amaestrado.
Uy, el toyo. Oígame. Es muy bueno, patacón con toyo. Buenísimo.
Patacón con toyo, cómo no. Óigame, entonces le pongo bloqueador al tiburón.
¿Hasta qué?
Claro, usted se imagina donde el tiburón se insole.
Claro.
No, ay, sí, ya.
Pero el tiburón se deja sin problema.
El tiburón se deja poner el bloqueador. Es mansito. Ay, J. Mario, óigame, voy a hacer preguntas y comienzo por el general Luis Ernesto Gilibert.
Bien,
sí, señor. ¿Y para qué decir, general, que hasta 50 años de cárcel de castigo tendrán los que ataquen con ácido si los vericuetos judiciales terminan rebajando esas penas a lo mínimo?
Se ha hablado mucho sobre ese tópico. Hay muchos grandes juristas que dicen no endurezcan las penas, háganlas cumplir. Sí. Que se cumplan las penas y con eso es suficiente.
Las que ya hay.
Las que ya hay. No hagan más sino hacer cumplir las que hay, porque no se está haciendo cumplir la ley como debe ser. Natalia Ponce de León hizo un gran trabajo, el Congreso la respaldó. Todo esto salió muy bien, pero si no se va a cumplir la ley, perdimos el tiempo y ella perdió el año.
Tiene toda la razón. Y qué curioso todo lo que ha logrado esa niña y en el caso de ella no se ha hecho justicia. Andreita Gómez en la ciudad de Medellín.
Don Juan.
¿Por qué el nombramiento de Gustavo Villegas como secretario de Seguridad de Medellín ha causado tanta polémica?
Pues mire, don Juan, lo que pasa es que el nombre de Gustavo Villegas en el año 2008 apareció en el escándalo que llevó a la cárcel al entonces director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cosio, y también a Felipe Sierra por relación con paramilitares. Gustavo Villegas en ese entonces era el director de Paz y Reconciliación, que recordemos fue el organismo encargado de la reinserción de los desmovilizados del bloque Cacique en Utibara, y en ese entonces se dijo que habría favorecido a Felipe Sierra con contratos. Este señor dirigía, pues Felipe Sierra dirigía una empresa de vigilancia. También en otro testimonio, alias el Tuzo Sierra, Juan Carlos Sierra, dijo que Gustavo Villegas tenía relación con el ex jefe de la oficina, alias Danielito. Pero lo cierto es que a Villegas pues no se le ha comprobado ninguna de estas acusaciones. Luego de eso ha tenido cargos importantes como la gerencia del equipo de ciclismo Coldeportes Claro y también fue uno de los jefes de la misión de los Juegos Olímpicos en Londres. Fue secretario de gobierno en la alcaldía de Fajardo y pues se dice que buena parte de la tranquilidad que se logró en esa época fue gracias a su gestión. Federico Gutiérrez, cuando fue concejal, conoció de cerca su gestión y pues ahora le da la confianza en la Secretaría de Seguridad.
Óigame, Nicolás.
Buenas tardes.
¿Qué fue lo que hizo un jugador de segunda división de la Federación Andaluza de Fútbol para que lo sancionaran durante un año?
El señor Rubén Gómez Bustamante no estaba jugando, estaba presenciando el partido entre Aves y Gavía. No le gustó una jugada a un juez de línea, saltó a la cancha y trató de agredir al juez de línea con su pene.
¿Cómo así? ¿Con mi pene?
No, con el pene, con el pene de Rubén Gómez Bustamante. Salió y trató de agredirlo.
¿Y es que carga uno en el bolsillo?
No, pues desenfundó su miembro y trató de agredir al
juez. Sí, como un bolillo.
Una correa.
Un revólver.
Una espada. Un
cuchillo.
Un duelo de esgrima.
¿Carga uno en el bolsillo?
Un duelo de esgrima.
O sea que el man sacó el arma.
No. Sacó el miembro, su miembro.
No, vuélveme a explicar esa noticia que yo quedé ahí.
Se desarrollaba el partido entre Aves y Gavía, en la segunda división del fútbol andaluz. Señor Rubén Gómez juega en el Celtic de Pulianas. Estaba viendo el partido.
La noche estaba donde Pulianas.
No, Celtic de Pulianas. Es que son los nombres de los equipos, yo no puedo hacer nada. Celtic de Pulianas. Él no le gustó una jugada que el juez de línea fuera el lugar que el juez de línea pitó. Se bajó, saltó a la cancha y trató de agredir al juez de línea con su pene. ¿Por qué lo reconocieron?
¿Cómo? O sea,
le
arrimó el pene al juez.
Sí, señor. Y hay un antecedente. Y lo contó Nicolás Anelka, jugador francés. Él se va del Arsenal porque un día llevaba una racha de malos partidos, se comió un gol que le representó perder el título al Arsenal con el Manchester United. Estaba cabizbajo en el camerino. Y salió Patrick Vieira.
Pero no
utilices
la palabra cabizbajo cuando estás utilizando la otra herramienta.
Estaba chantado Nicolás Anelka.
Eso, bien.
Y su compañero Patrick Vieira, con su miembro, le pegó cachetadas.
¡No, pero cómo!
Hay antecedentes. Hay antecedentes de
para cachetar, ¿no? Con la mano.
Le dio penezadas.
Penezadas sería ahí.
Penezadas.
Pero... esto para dejar
pero
claro,
para llegar a ese
caramba.
Punto
que... Mira, podríamos hacer un programa entero sobre eso.
Hay personas muy bien dotadas que pueden agredir con su miembro.
Sí. Armas de largo y corto alcance se llama eso.
No demos ideas, ¿eh?
No hacía frío en la cancha ese día.
Sí, es verdad.
Es una curiosidad, sin duda alguna.
Sí, total.
Bueno, joven, entonces lo sancionaron un año.
Un año y 468 euros de multa.
Esa fue la pena.
Le amarraron.
Como dirían en España, una cachetada con el nabo y eso fue todo. Óigame, don Javier, está matando.
Don Juan, buenas tardes.
El florete.
¿Quiénes fueron los muchachos que lograron el subtítulo en Mundial de Robótica? ¿Qué fue lo que hicieron?
13 mujeres muy emprendedoras de la ciudad de Itagüí. Son Daniela Jurado, Tatiana Bedoya, Valentina Nieves, pertenecientes a la institución educativa oficial Juan N. Cadavid de Itagüí. Fueron acompañadas por su entrenadora Paula Rivadeneira a Japón a participar de un concurso de robótica.
Rivadeneira.
Compitieron contra 40 equipos pertenecientes a Japón, Estados Unidos, Singapur, Taiwán y China, nada más y nada menos. Y estas mujeres ocuparon el segundo lugar gracias a un robot al que bautizaron como Pollux. Un robot multifuncional capaz de reconocer el entorno donde se encuentra y además es capaz de realizar diferentes acciones sin necesidad de recibir órdenes.
Óigame, Nicolás, otro hombre del fútbol que renunció es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, ¿no? Marco Polo del Nero.
El que faltaba. Estaba hoy ausente también en el
representante de la Conmebol en el Comité Ejecutivo de la FIFA. Renunció al Comité Ejecutivo de la FIFA y lo va a reemplazar el hijo de un presidente de Brasil que se llamó José Sarney. El hijo se llama Fernando Sarney.
El presidente Jadue, expresidente de la Asociación Chilena de Fútbol, fue a Sao Paulo a pedir ese cargo de vicepresidente y no lo logró. Retornó a Chile y renunció.
¿Cómo le parece? Esta pregunta es para Manuelito Salazar. Óigame, Manuel, ¿por qué da la impresión que el discurso de Peñalosa está cambiando en lo social?
Don Juan, sí, le quiero contar que efectivamente en Cartagena, en el 12º Congreso de Infraestructura, el alcalde electo de Bogotá sorprendió a los asistentes, donde había mucho constructor, mucho ingeniero, alcaldes electos, gobernadores electos, por su lenguaje bastante humano. Una de las frases que digo, por ejemplo, así algunos ingenieros se puedan ofender aquí un poco, el tema de transporte, más que un tema de ingeniería, es un tema de sociología, casi que de religión. Criticó fuertemente a algunos constructores que para él han hecho malas obras en la capital de la República. Por ejemplo, el Transmilenio en la carrera décima con calle sexta, al que hizo eso hay que quitarle el diploma, dijo el señor Peñalosa, y habló de que lo importante es que los niños puedan gozar de la ciudad y no tanto el cemento.
Y finalmente, don Jorge Luis Balaguer, ¿cuándo se realiza el banquete del millón? ¿Quiénes van a estar presentes?
Don Juan, muy buenas tardes. Se realizará mañana en el Salón Rojo del Hotel Tequendama a las 7 de la noche. Recuerde usted que es organizado por la Corporación Minuto de Dios y cuenta con el apoyo del Concurso Nacional de Belleza. Según se conoció, a las 7 de la noche el banquete va a contar con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, pero también va a estar la señorita Colombia Andrea Tobar Velázquez y las finalistas, quienes van a apoyar este importante encuentro por la solidaridad. De esta manera, pues el Concurso Nacional de Belleza continúa trabajando junto a las fundaciones que desarrollan programas sociales en beneficio de las poblaciones más vulnerables del país. Es la versión número 55 del tradicional banquete del millón.
Pues muy bien, jóvenes, no pregunto más, vuelvo a pegarme un chapuzón, otro chapuzón.
¡Ah, qué dicha! Bueno, don Juan, un abrazo para usted, buen viento y buena mar.
Sigue conectado con los rieles de la diversión.
Una grave lesión se le descubrió al goleador Teófilo Gutiérrez. Se llama osteitis púbica. Una lesión que afecta a los huesos de la cadera y lo podrían dejar por un año fuera de las canchas. Teo, buenas tardes. ¿Qué nos puede decir de la lesión, hombre?
Hola, Jota. Un saludo para ti, toda tu audiencia y nombre.
Sí, señor.
Yo me inventé esa lesión para estar fuera de las canchas por un año porque lo que se viene en la eliminatoria es barro, Jota, barro, y yo no me voy a manchar. Yo tengo mis prestigios ya.
Óigame, pero no lo entiendo, Teo, ¿a qué se refiere con eso?
Mira, que luego del partido contra Argentina me di cuenta que esa fecha eliminatoria de marzo nos va a terminar de clavar en la falla en Quilla contra Ecuador, así que, a evitarme ese papelón, me inventé la lesión para más rebuscada en el diccionario de las lesiones y listo, pero tú fresco, viejo men, que yo estoy bien, Solo para necesito de descanso en la ginita y cuando pase el temporal vuelvo con todo, Jota.
¿Y cuándo cree que va a pasar ese temporal para que regrese?
Jota, cuando el profe Pekerman deje de improvisar convocando jugadores precoces de la liga local, lo único bueno de esa liga es que la patrocina una cerveza que siempre acompaña día y noche a los jugadores del Junior, pero de resto tiene que convocar a los europeos, viejo men, así que debo dejarte que voy a hablar con los asesores de Petro, que son expertos en inventarse excusas. Nos vemos en un año. Feliz Navidad y feliz año, llave. Que esté bien.
Bueno, muchísimas gracias. Oiga, cosa brava
el teléfono y todo, sí, sí.
Bueno, vámonos con Javier Estamato y su grabadora peligrosa en las calles. Sí, las llamadas telefónicas de los ciudadanos. Ahí está, Javier Estamato y su mundo virtual.
Llamar.
¿Y qué le iba a decir, sí, papito? Entonces, pues ya, ya ahorita ya voy para la casa, estoy cansada y eso que vino madrugué.
Se acerca la temporada navideña y muchos ya están pensando en comprarse un nuevo y más moderno teléfono celular.
Todo barato.
Que les permita estar en contacto permanente con sus seres más queridos.
¿Cierto, mi vida?
Así el tema de conversación sean las deudas que se tienen.
Sí, ¿y cuánto vale los pasajes? Pues déjeme, yo por la mañana pago y ya quiero salir a trabajar luego. Pues déjeme, yo le marco más ratico. Yo en este momento voy para la casa. ¿Y ya la pagó? Ay, pues más chica, yo iba a pagársela ayer, pero resulta que es que no le digo que la mejoró la China Fernet y el chino huevo no tenía un peso.
Nuestros adorados teléfonos inteligentes nos sirven para desahogarnos cuando el amor no está funcionando.
Claro, le digo, yo no quiero ser más novia suya. Y eso, yo no, le digo, no, yo no quiero ser más novia suya, soy un grosero. Claro, que hay momentos donde le hablo fuerte, ¿no?
Los celulares son perfectos para tratar temas académicos.
Hoy presenté un parcial y me dieron el resultado de otro, pues estoy ahí esperando resultados. Tengo otro, una exposición. Bueno, el miércoles casi todo el día estoy ocupada, entonces ni modo. Uy, no, papi. No, yo más bien creo que el que no quiere dejarme ir es su merced es más bien como el que no me da el permiso.
Desde las calles de Bogotá les informó Javier Estamato para el Tren de la Tarde.
Para saber cuánto es y pues lo que me sobra lo consigno ahí a la cuenta para bajar la cuenta. Entonces esté pendiente de eso y me avisa.
Sube al Tren de la Tarde, la manera más divertida de oír la vida. Súbete al Tren de la Tarde.
Responden nuestros oyentes, ¿cuál es su cantante preferido y cuál es la canción de ese artista que más le gusta?
A Ondi. Otan Mario, los saludos de acá, de Chinchina Caldas. Mi canción favorita es El Yerbatero de Juanes. A Ondi.
Si a un señor lo deja su mujer, se le da una pomadita de cabello. Y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque si uno está bien.
Buenas tardes, señores, 3 de la tarde, César Calderón, Bogotá. Música hermosa, sí, Javier Solís, esa canción Cataclismo, gracias.
Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo...
Buenas tardes, les habla Fernanda, desde la ciudad de Buga. El cantante favorito mío es Enrique Iglesias. La canción favorita es Cuando me enamoro.
Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta lo espero.
Bueno, Otamario, muy buenas tardes, a 3 de la tarde. Hola, Rally Mejía, acá de la ciudad de Neiva. Para mí, la canción más bonita que me ha parecido en mi vida es una canción de Los Betos, se llama Lo Más Lindo del Mundo.
Quiero que esta sea mi mejor canción, la más bonita, más sentimental, para cantarla con el corazón, a lo más lindo que en el mundo hay. Bueno. Se sueña ir a Francia a ver la Torre Eiffel, qué gran tentación.
La Torre Eiffel.
Dicen que Venecia es una maravilla. Muy bien.
Qué maravilla. Hablemos de deportes, don
claro,
Nicolás.
Acá estamos, acá estamos.
¿Cuánta plata por premios ha recibido Santa Fe?
Es que todo el mundo...
Al llegar a la final de la Sudamericana.
¿Cuánta plata le paga la Conmebol a Santa Fe por cada ronda? Les voy a resumir el tema. Hasta esta instancia, por ganarle a Liga de Loja, Nacional de Uruguay, Emelec, Independiente y Sportivo Luqueño, Santa Fe recibió un total de 3.804 millones de pesos por parte de la Conmebol. Solo por ganar, sin sumar las taquillas. Ahora, si llega a ser subcampeón de la Copa Suramericana, recibiría 550 mil dólares, 1.720 millones de pesos. Sumado a lo que viene, se ganaría 5.524 millones de pesos solo en premios. Si llega a quedar campeón de la Suramericana, al campeón le dan 1.200.000 dólares. Así que súmele a ese premio, Santa Fe, por ganar la Copa Suramericana, por ser campeón, recibiría un total de 7.556 millones de pesos, solo por premios, J. Mario. Súmele las taquillas que ha tenido contra Independiente, la que tuvo ayer, la que ha tenido contra Nacional de Uruguay. La taquilla de ayer fue un promedio de casi, se acercaron a los 1.000 millones de pesos, la de la final será mucho mayor. Así que Santa Fe cerró un año redondo ya en lo económico. Ojalá lo logre también en lo deportivo venciendo o a Huracán o a River Plate.
El tren de la tarde.
El tren de la tarde, el tren de la tarde.
Un boleto a la diversión.
Tenemos en línea al senador Navarro Wolf. Senador, muy buenas tardes. Aparte de la política, ¿a qué otra actividad se dedica usted, hombre?
¿Dónde estaba escuchando los...?
Sí, señor.
No, a mí me gusta la música. A mí también.
La música, tanto, claro.
Sí. Escucho mucha música, me encanta cantar. Mantengo cantando, por ejemplo, canciones cubanas.
¿Cubanas?
Esa te dice, nunca podré morirme, mi corazón yo lo tengo allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, cuando salí de Cuba, dejé entrar mi corazón. Es una linda canción.
Una canción muy bonita, sí,
bueno, y por ejemplo, otra de Cuba, te me encanta esa, te dice, y la tarareo y todo, ¿sabes? Te dice... Tiene mi tuba un son, una tantina. Este es un girón, el tantinero es un buen tubano. Te tiene una historia más. Tantinero de tuba, tuba, tuba.
Cantinero.
Tuba, tuba, tuba. Solo de diente para los dientes. Esa es otra bonita canción. ¿Sí?
Muy bonita, sí, señor.
No, y también tanto una que se llama Mi Viejo San Juan.
A ver.
Ah, sí.
No es tubana, pero es de Puerto Rico.
Puerto Rico.
Puerto Rico.
Sí, Puerto Rico es muy lindo, ¿no? En mi viejo San Juan, tantos sueños, mis noches, mi primera ilusión y mis tuitas de amor.
No, pero está.
Son retuertos del alma. Adiós, Borinquen, Terira.
Borinquen. Falló en un melisma ahí, pero sí. Bien.
Y en el vallenato me va muy bien.
Uf. ¿A vallenato?
¿Vallenato también?
Yo soy cantante de un grupo vallenato.
Ah, ¿verdad?
Y también canciones de Rafael Orozco.
Rafael Orozco.
Oh, eso te dice, ti, solo... llevando vallenato para ti, vallenato para ti, vallenato para allá, bailando tu mismo vallenato, taratas, taratas, como me gusta esta ciudad, pero qué linda muchacha, en Maratayguay, taratas, taratas, ah, eso es la música, eso es lo mío, la música.
Qué maravilla, hombre. Bueno. Muchas gracias.
Un saludo para Tamario, a sus escuchas.
Sí, a los escuchantes, a los oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un importante mensaje de bienestar estatal.
¡Qué bien!
Pónganle ustedes mucha atención. Wow.
Este es un servicio social.
¿Me conoces? Soy yo. Busco a mi familia, a mi gente. Ella, él y yo queremos crecer con bienestar.
Bienestar.
¿Me conoces? Luis Bedoya viajó a la ciudad de la Estatua de la Libertad y se quedó sin ella al confesar malos tratos en el pasado. Hogar incierto.
Si eres mi tía o mi primo.
Germán Vargas Lleras, sin chequera abierta, busca hogares en todo el país para buscar su nuevo hogar en el 2018. Cristina Fernández de Kirchner, busca hogar geriátrico luego de 12 años de desangrar su nación. Posible destino, Miraflores. Nicolás Viconis, su casa era el Arco Azul. Busca nuevo refugio para no soportar más humillaciones. Uber busca nueva casa por el maltrato de su padrastro Uldarico. Gustavo Petro busca hogar luego de que la capital del país le dio la espalda.
Arranca fiesta, don Manuelito, fiesta de emprendimiento en Bogotá.
Exactamente.
J. Mario, a partir de hoy en la Universidad de los Andes y hasta el día sábado se realiza el Festival Héroes Fest, organizado por Impulsa, entidad del Estado, promotora de nuevas empresas en Colombia.
Sí, señor.
El director de Impulsa, Daniel Quintero, explicó que Héroes Fest es el festival de emprendimiento más importante que tiene sede en Colombia este año y que se convierte en el más importante de América Latina. El distrito está apoyando allí. Se presentarán 8,000 jóvenes que estarán contactándose con muchos empresarios colombianos para aprender un poco. Se cerrará el próximo sábado en la Media Torta, que por primera vez tendrá techo.
Óigame, y cambiando de tema, Estamato, se robaron, un señor se robó varios cerebros para venderlos por internet.
En la ciudad de Indiana, en los Estados Unidos, un señor que se llama David Charles, tiene 23 años, y una noche, que no tenía nada que hacer, decidió ingresar ilegalmente al Museo de Historia de la Medicina en esa ciudad. Se llevó 3 cerebros que estaban dentro de esos frascos, como los del colegio, ¿se acuerdan?
Sí, con alcohol.
Parece que estaba en Pacho Santos y también cogió el de él.
Pues se los llevó para la casa y los vendió a través de la página de ventas eBay, que es como Mercado Libre acá en Colombia, el equivalente.
Sí.
Cada uno a $100. Vendió 2. Y lo agarraron, pues, porque una de las personas que compró el cerebro dijo, oye, este man, ¿de dónde sacó eso? Y lo denunció a las autoridades. Y lo acusaron de 6 cargos de robo por haberse metido ilegalmente a ese museo.
Y quedó descerebrado.
No.
El tren de la tarde. Un boleto a la diversión.
Muy bien, y aquí llega don Jorge Luis Galaguer. Balaguer. Pero esto sí que pasa.
Toma 2.
Aquí llega don Jorge Luis Balaguer con una tonelada de música.
Sí, señor, llegamos con buena música y llegamos con música que lo hace feliz. Vamos a poner las 10 canciones más felices de todos los tiempos, según un estudio de un neurocientífico de una universidad al norte de los Países Bajos, de la Universidad de Groningen. Con una fórmula matemática, este neurocientífico explica por qué una canción puede llegar a convertirse en un himno para un mejor estado de ánimo. Comencemos por una agrupación sueca, ABBA, Dancing Queen. Según explica este estudio, las canciones que tienen un tiempo igual o superior a 150 pulsaciones entregan más energía y mejoran el estado de ánimo. Por ejemplo, esta canción de Survivor. El estudio fue realizado en diferentes países del Reino Unido como Liverpool, Newcastle o Norwich, y para la muestra solo se utilizaron sujetos que usualmente utilizan música para motivarse y se motivan también con esta canción de Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. El estudio también indica que la música está íntimamente vinculada a la memoria y a la emoción, y estas asociaciones determinan si una canción lo pone de buen humor o no. ¿Qué tal unas buenas vibraciones? Good Vibrations, de la agrupación The Beach Boys. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. El científico también agrega que la parte vivencial de cada persona posee un factor importante en la música que nos hace sentir mejor. Esta canción nació como una clara declaración de liberación y se convirtió en un himno. Hace parte también de las 10 más felices. I Will Survive, sobreviviré. Gloria Gaynor. De igual manera, el estudio de esta universidad indica que una canción con un ritmo alto de 150 beats, es decir, los golpes de cada canción, que es como miden la música, si una canción tiene 150 beats por minuto, activa en el cerebro una sensación de energía. ¿Qué tal decir soy un creyente? I am believer, de la agrupación The Monkees. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Aunque tal vez no lo creamos, esto es una fórmula matemática. Se basan en una combinación de letra, ritmo y memoria que activa el cerebro. ¿Y cómo no activarlo con el señor Bon Jovi? De igual manera, la investigación de este académico le permitió identificar aquellas canciones que tenían un mayor impacto en la felicidad de sus encuestados acorde a la época. Acorde a la época. Esta canción del señor Billy Joel, Uptown Girl. El doctor Jacoby Hollig asegura haber encontrado una nueva fórmula matemática para explicar por qué una canción puede llegar a convertirse en un himno para un mejor estado de ánimo. En algún momento, Katrina and the Waves quisieron caminar en el atardecer con su Walking on Sunshine. Y hablando de felicidad, señores, hace poco un gran artista conocido como Pharrell Williams lanzó una canción que, como se conoce en radio, fue un palazo. Y es la siguiente, Happy. Hoy teníamos las 10 canciones que, según un neurocientífico de una universidad de los Países Bajos, son las más felices. Estas 10 canciones, según él, basado en un estudio matemático, son las más felices. Esta es la buena música aquí en el Tren de la Tarde. No, 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 no.